desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
A todos los que siempre fielmente están pendientes de la transmisión de Radio Bautista y ahora pues con esta genialidad, ¿no?, de las redes sociales que podemos también anexar a Facebook para que también por medio ya de dos vertientes, de dos avenidas, podamos sacar desde un solo lugar para muchas partes del mundo la predicación de la Palabra de Dios. Acá en nuestra iglesia nos ponemos en pie por respeto a la Palabra del Señor y vamos a buscar en el penúltimo libro de la Biblia. Si usted conoce que Apocalipsis es el último libro de la Biblia, bueno, el libro que le antecede, el libro que está antes del libro de Apocalipsis, es la Carta Universal de Judas. Y hoy vamos a hablar, y le hemos titulado a este mensaje, Judas el Consejero. Quiero aprovechar este momento para explicarle, y a los que nos escuchan, o a los que conocen la Biblia, que es un error mencionar y decir Judas capítulo 1, cuando en realidad es un capítulo único. Entonces, no se menciona ni se dice, vamos a ver, en Judas capítulo 1, sino que se dice, vamos a ver el versículo 1, 2 y 3 de la Carta Universal de San Judas. Yo he titulado el mensaje de esta mañana así, Judas el Consejero. Tenemos 27 buenos minutos para predicar la Palabra de Dios y creo que van a ser suficientes para explicar lo que hoy queremos compartir. Déjeme leer, por favor, el versículo 1 y el 2, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Todos en el 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón. Pedimos, Señor, con toda nuestra alma que tú bendigas este momento de predicación. Gracias de nuevo por traernos acá. Gracias por habernos dado 8 meses enteritos de vida, de salud, de dicha, de prosperidad. Señor, queremos que el resto de los meses, ahora, después de todo lo que tú nos has dado, ahora queremos nosotros darte en el resto del año lo que hemos venido diciendo que te íbamos a dar. Tiempo, talentos y entrega. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El nombre de Judas en los tiempos bíblicos siempre fue considerado como un honor o un privilegio a quien lo llevaba. Se nombraba a un hijo en honor a la tribu de Judá. El nombre, en efecto, en hebreo es Yehuda. Y este nombre fue considerado como un nombre muy importante y era verdaderamente un orgullo el poder nombrar a un hijo con el nombre de Judas. Porque era la tribu más grande de Israel. Lamentablemente, después de lo que sucedió con Judas Iscariote, el nombre entró en un desuso. Y era porque algunas personas no querían que la persona a quien fuera a ser llamada Judas se le llegara a asociar con el traidor. Entonces el nombre todavía se menciona. Todavía hay nombres en Israel, en hebreo, pues, que llevan el nombre de Judas. El nombre de Judas era un nombre muy común. En nuestro medio el nombre común acá que usamos es el nombre de José y María. Entonces, así como José y María son nombres muy comunes en nuestro medio, el nombre de Judas también. En la Biblia se mencionan varios Judas. está, por cierto, Judas Iscariote, que es el más famoso de todos, ¿no? Por la patraña y por la patanada que hizo de vender y traicionar a Jesucristo. Pero está también un hombre que también lo lleva a un apóstol, es Judas Tadeo. Luego aparece un Judas Galileo, Judas de Damasco, Judas Barsabás y este Judas. Judas, quien él mismo se autonombra el ser el hermano, oiga esto, se menciona en ser el hermano de Jacobo, pero no se atreve a decir que es el medio hermano de Jesús. Era tanta su humildad, era tanta su perfil, era tan noble, de tanta nobleza, que él nunca usurpó. Sabiendo que era medio hermano de Jesucristo, él no usurpó, ni siquiera se pone así, sino que se pone siervo de Jesucristo. La carta de Judas fue escrita alrededor de los años 65 al 80. Bueno, espérenme, pastor, explícame. ¿Cómo es que hay una gran diferencia de 15 años? ¿Por qué los eruditos establecen o se radican en una fecha en particular? En efecto, lo hicieron. Con el tiempo lo hicieron y pensaron que la carta pudo haber sido escrita alrededor del año 75. ¿Pero por qué es que nunca pega con exactitud las fechas? Porque como son muy pocas las evidencias, son muy pocas las pruebas que hay, son muy pocos los argumentos o muy pocas las evidencias arqueológicas para poder dar por sentado y establecido dogmáticamente, pues, la fecha de la escritura de la carta. Recordamos nosotros, cuando hemos estado en el seminario, que para poder adjudicar fechas siempre se permite un error o un margen de error de 1 a 2 años. Y cuando tiene que verse con esto, se usa como cuando también se le adjudica o se le da la paternidad literaria a alguna carta en particular. ¿Qué se ven? Se ven lo que se llaman evidencias externas y se ven, por otro lado, lo que se llaman evidencias internas. Entonces, nosotros quedamos en concluido con esto, de que la carta fue escrita por Judas, el medio hermano de Jesús, el hermano de Jacobo. Fue escrita en el año 75, pero esta carta fue escrita con un propósito y fue dirigida a un grupo de cristianos que estaban siendo dispersados. Probablemente algunos hermanos que se habían radicado en Siria. Estos hermanos fueron víctimas de varios problemas sociales, de varios problemas políticos y de varios problemas religiosos. Habían salido una cantidad de comentarios denigrantes hacia los nuevos convertidos. Me comenta, es muy probable que la hermana Carmen, el hermano Hugo, la hermana Silvia, la hermana Santa, cuando vengan, van a tener la oportunidad de poder compartir con ustedes el entorno, el contexto social, político, cultural y religioso en donde está la obra nuestra ahí en Suchiapa. ¿Sabe usted que Suchiapa, los que conocen la historia, queda más o menos como a 1 hora de San Juan Chamula? Los que saben y conocen esta situación de San Juan Chamula fue el centro o el epicentro del rechazo al pueblo evangélico. No hemos pasado ni 30 ni 40 años de esto, en donde han habido decapitaciones por ser evangélico. Se han quitado la cabeza, han cortado las manos a los evangélicos, los han sacado de sus tierras. O sea, ha habido invasión en las propiedades de los hermanos evangélicos por otros grupos fuertes, algunos terroristas y algunos extremadamente religiosos radicales. Por ejemplo, le explico esto. Todavía hoy, al año 2016, allá donde están predicando nuestros hermanos misioneros, todavía ser evangélico representa que usted tenga que enfrentarse a que el farmacéutico no le venda a usted medicina. Ser evangélico representa a que el dueño de la tienda tenga la libertad de decirle que no le vende alimentos porque usted es evangélico. El maestro de la escuela le puede rechazar a usted y no darle clases porque usted es evangélico. En un hospital no le pueden admitir porque usted es evangélico. en su vecindario lo pueden tildar como un loco o pueden echarle a la policía por cualquier cosa porque usted es evangélico. Estamos todavía en el año 2016, ya llegamos al 2016 y todavía se vive este momento de persecución. Bueno, hace años, en los tiempos de Judas, el medio hermano de Jesús, el hermano de Jacobo, se estaban dando situaciones similares como estas, en donde la carta fue escrita a cristianos que se habían empezado a contrapuntear. Eran víctimas de comentarios bastante feos y sobre todo eran víctimas de amenazas de los mismos cristianos que se delataban, además de lo externo. Muchos hermanos apostataron de la fe. Muchos hermanos se fueron, perdieron sus propiedades y llegaron a radicarse en Siria. Estos hermanos empezaron algunos a decir, ya no tiene sentido a que nosotros sigamos compartiendo la palabra de Dios. Porque lo que nos trajo el cristianismo a nosotros fue una verdadera desgracia. Entonces comenzaron a alejarse, comenzaron a apostatar y comenzaron a abandonar la fe. Entonces, en ese contexto histórico, este hombre llamado Judas le escribe una carta a muchos de los cristianos. Judas nunca comenzó una iglesia. Judas nunca fue reconocido como un gran predicador, como un hombre elocuente. Él no escribió tantos libros, pero la carta que escribió y los dichos de Judas eran muy respetados. No porque haya sido hermano de Jacobo, ni porque haya sido medio hermano de Jesús, sino porque era un hombre que tenía autoridad moral. Era un hombre escuchado, era un hombre respetado, era un hombre admirado por todo lo que hacía y no necesariamente por lo que decía. Entonces, aprovechando esto, Judas, al saber que a la audiencia a quien él le iba a escribir la carta, les dice, ustedes no pueden apostatar. Tengan mucho cuidado. Por eso que en el primer punto les pide esto. En el versículo, oiga esto, solamente en el versículo 3. Ahí en la carta de Judas, en el versículo 3, vea lo que dice la Biblia. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A no apartarnos. El primer consejo de Judas, el consejero, es esto. Dije yo al principio que a veces nuestros hijos no escuchan los consejos de los padres. Y muchas veces las iglesias como que le ponen poco caso o hacen caso omiso a los consejos de un pastor. Entonces yo trato la manera en esta mañana de decirle, el consejo no es mío, el consejo no es de su pastor, el consejo no es de su amigo ni de su hermano, sino que el consejo proviene de las Sagradas Escrituras. Y qué lindo que usted tiene en sus manos la palabra. Qué bien que usted tiene abierta la palabra de Dios en la carta donde este gran consejero nos va a ayudar a muchos de nosotros a tomar las medidas necesarias para no pasar por los momentos que vivieron otras iglesias en otras generaciones. Primer consejo es esto, a no apartarnos, a no separarnos, a no abandonar la fe porque otros lo hacen, a no dejar de congregarnos porque otros lo hacen, a no regresar al mundo porque otros lo hacen. Y le voy a decir por qué. Porque apartarse de Dios, la Biblia dice que es sour. Y la Biblia dice que es painful. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no debemos apartarnos? Porque la Biblia dice que es doloroso y es amargo apartarnos. Jesús un día dijo que no es bueno. Y Jesús dijo también que separado de Él nada podemos hacer. Yo no sé si usted tiene anotado este versículo. Si no lo tiene anotado, yo le voy a recomendar que usted lo anote, lo marque. No me pierda de vista Judas, Pero venga conmigo en el Antiguo Testamento, y le voy a dar todo el tiempo necesario para encontrarlo. Que venga conmigo al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 19. Mire, yo le voy a decir algo. Yo prefiero aprenderme de memoria este versículo que el Salmo 23 enterito. Yo prefiero aprenderme de memoria este versículo que el Salmo 91 de memoria. Yo prefiero aprenderme de memoria este versículo que aquel que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo prefiero aprenderme de memoria este versículo de Jeremías capítulo 2, versículo 19, que aprenderme aquel que dice, en Cristo somos más que vencedores. Nos gusta a nosotros esos versículos llenos de fantasía, llenos de adrenalina, llenos de esperanza y de ilusión. ¿Por qué no se aprende este? ¿Por qué no lo marca en la Biblia? Y vea lo que dice la Escritura en Jeremías capítulo 2, versículo 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Apartarse, being a backslider, como le llaman en inglés, it's painful and sour. Es amargo, es doloroso. El domingo pasado en la noche hablábamos, enfrentemos consecuencias. Paguemos consecuencias. Las consecuencias de alejarnos de Dios son fuertes, son grandes. Jesucristo en un momento, oiga esto, Jesucristo en un momento en la carta que escribe Él allá en Apocalipsis a los hermanos que están en Éfeso les dice que han dejado su primer amor. Y les dice que se arrepientan porque si no vendrá pronto. Pero en la última carta en Apocalipsis, a los hermanos de la Odisea le dice, ustedes no son ni fríos ni calientes, ustedes son tibios. ¿Sabe qué dice Jesús? Es mejor que hubieran sido tibios. Es mejor que nunca hubieran venido a conocerlo a Él y luego apartarse. Hace muchos años, estando allá en El Salvador, el pastor Toby me compartió a mí un librito muy pequeñito que se llama The Biggest Fool in the World. El tonto más grande del mundo. Como 9, 11 paginitas tenía, o tiene porque creo que lo conserva. Y ahí dice que el escritor del libro, que dice que el hombre más tonto del mundo es aquel a quien se le explica quién es Jesús. ¿Qué es lo que Jesús es? ¿Y qué es lo que Jesús puede hacer? Y no lo recibe. Pero el hombre más tonto todavía es aquel que después de haber conocido a Jesucristo, se aparta y lo deja. Es painful and sour abandonar a Dios. Entonces, precisamente por esto y con esa premisa, Judas viene y nos da un consejo a todos y nos dice esto. A que permanezcamos, que podamos contender, que no nos apartemos de la fe, que no nos dejemos seducir por otros que nos quieren apartar, que no veamos en ellos el mal ejemplo que nos están dando, porque ya no se congregan. Y sobre todo, considerando lo que Dios ha hecho en tu vida. Hace 2 o 3 semanas hablábamos de eso, y menos ahora que usted ve de lo que Dios es capaz de hacer. Y menos ahora de lo que usted sabe de lo que Dios es capaz de hacer. No se aparte. No abandone las cosas. Es amargo, es doloroso, es sour, es painful apartarse de Dios. Que empecemos a hacer cuentas de lo que Cristo nos ha dado. Que empecemos a hacer cuentas de lo que el mundo nos ofrece. Yo tengo bien marcado, pero bien, bien marcado en mi mente y en mi corazón lo que es Carlitos Navarro antes de Jesús, y lo que es Carlitos Navarro después de Jesús. Lo tengo bien claro en mi mente. Y regresar atrás, apartarme las cosas de Dios, y pensar que vivir sin Dios, y vivir sin un ministerio, y vivir sin predicar, y vivir sin hacer la voluntad de Dios, que es acto del la voluntad o de los designios o de la casualidad o del destino. Yo no quiero jugar ruleta rusa. Yo no quiero apostarle. Yo me voy a lo seguro. Yo no voy a intentar en ningún momento apartarme, sea o no sea pastor, esté en el ministerio o no esté en el ministerio. Primer día o la primera semana de mi inactividad ministerial, lo primero que yo voy a hacer es buscar una iglesia donde yo me pueda congregar. Y aunque yo no predique, no necesito buscar una iglesia porque me van a invitar para predicar. Yo necesito buscar una iglesia en donde yo me siente y en donde yo pueda seguir siendo alimentado por la palabra de Dios. Hagamos cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Hagamos cuentas y veamos todo lo que Dios ha hecho y consideremos qué es lo que el mundo nos ofrece a nosotros. Por eso el primer consejo en esta mañana es to fight, to contender, empezar a pelear y permanecer. Hermanos, hoy en día el mundo tiene una capacidad tremenda de absorción. El mundo tiene una capacidad tremenda de asimilación y te jala de una forma bárbara. Hoy en día es bien difícil permanecer en una iglesia. Y hoy en día es bien difícil que una iglesia permanezca. Julio fue un mes terrible para mí. Porque en el mismo mes de julio, dos pastores muy queridos por mí ya no están en el ministerio. Afortunadamente, en otro lugar, la iglesia continuó con otro pastor. Pero pudieron haber sido tres. Hermanos, estamos viviendo momentos difíciles, donde ahora ya es bastante superficial. Ella nos da lo mismo venir a la iglesia que no hacerlo. Ya nos da lo mismo regresar por la tarde que no hacerlo. Nos da lo mismo ganar almas que no hacerlo. Nos da lo mismo poder ser honestos con Dios y darle a Dios lo que a Él le corresponde. Nos da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Hemos perdido sensibilidad. Nuestro corazón se ha llenado de mucho hielo. Hemos dejado de palpitar y hemos dejado de hacer las cosas como lo hacíamos al principio. Por eso el consejo es esto, a contender, a permanecer, a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo por tanto tiempo. Segunda cosa, en Judas, versículo 20 y versículo 21, por eso le pedí que no nos fuéramos de ahí. El segundo consejo de Judas es este, a mantener un paso firme en el crecimiento. Keep on growing. Don't stop growing. Don't stop reading your Bible. Don't stop attending your church. Don't stop praying. Don't stop giving what you're supposed to give to God. Don't stop sharing the gospel. So, don't stop. Esa es una cosa continua. En el versículo 20 y versículo 21 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Buscar todo, hermano, busque todo aquello que tenga que ver con crecimiento espiritual. Busque a las personas que le pueden ayudar a que usted siga creciendo en el conocimiento de Dios. Apártese de personas que pueden ser familiares, que pueden ser conocidos, que pueden ser amigos, que representan a que usted se enfríe. Hay personas tóxicas, hay personas que son nocivas, hay amistades que no le conviene a usted tener. Apártese de esa gente. No va a crecer espiritualmente. Usted no va a empezar a ver las cosas con los ojos de Dios. Usted se va a empezar a materializar. Usted va a empezar a hablar igual que ellos. Usted va a empezar a comportarse igual que ellos. Por eso el consejo, es que es una desesperación. Judas dice, estoy tan necesitado de escribiros a ustedes, escribiros a vosotros, porque me preocupa el desarrollo de su vida espiritual. Keep on growing. Asóciese con personas que aman a Dios. Asóciese con personas que tienen la misma visión que usted. Asóciese con personas que espiritualizan todas las cosas. Asóciese con personas que ven oportunidades y nunca ven errores o defectos. Cualquier cosa que nosotros querramos conseguir tiene que ser a través de Dios. ¿Cómo explica usted en este video que acaba de escuchar o ver, donde dice el pastor Ramón Solís, la computadora que ustedes me regalaron es producto de oración? ¿Sabe usted cuánto había orado el pastor Ramón Solís por una computadora? 2 años y medio. ¿Quiere que le cuente esto? Aprovechando este tiempo, ¿sabe usted cuál es el salario quincenal del pastor Ramón Solís? 1,200 pesos. ¿Cuánto es esto, hermano? $75 a la quincena. ¿Sabe usted cuál es el salario? $150. Entonces, comprar una computadora que en México te cuesta 3 veces más de lo que nos cuesta acá a nosotros, es imposible. Matemáticamente, legalmente, técnicamente, imposible comprar una computadora. ¿Por qué? ¿O como? ¿O pago la computadora? Entonces se prefiere comer. Todo lo que nosotros querramos arreglar, hacer en la vida, tiene que ser a través de la oración. El apóstol nos enseña a no dejar de amar a Dios por sobre todas las cosas, a no desconfiar de Jesucristo y de la promesa que nos ha entregado de la vida eterna. Versículo 22 y 23, otro consejo. Versículo 22 y 23, entonces, ¿qué tenemos que hacer, seguir haciendo? Estos hermanos que se habían apartado, habían abandonado la fe. No, don't stop doing it. Versículo 22 y 23 dice, algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, ¿qué tenemos que seguir haciendo nosotros? A seguir ganando almas para Cristo. Es lo que ha hecho nuestra iglesia por años. Es lo que nos ha permitido a nosotros llegar a ser lo que ahora somos. Acá somos cientos, afuera somos miles. Dios ha permitido que esta iglesia, en estos años, siguiendo esta técnica, esta estrategia, este método, siguiendo, pero con toda tenacidad y con mucho gusto y con mucha pasión por alcanzar las almas perdidas, nos ha permitido a nosotros llegar a construir otros ministerios que estarán eternamente agradecidos con nosotros. El testimonio de muchos ganadores de almas y sus experiencias nos desgarran el corazón. El inicio de otras obras, de otras iglesias, aquí y afuera y más allá de nuestras fronteras, nos desgarran el corazón y nos comprometen a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Pero por último, y con esto yo quiero terminar, a todos aquellos que reciben el consejo y hacen lo que el consejo dice, uno, a que contendamos, a que permanezcamos en la fe, a que continuemos creciendo en el conocimiento, a que sigamos creciendo espiritualmente. Y tres, a que no dejemos de evangelizar, a que no dejemos de ganar almas, a que no dejemos de compartir el mensaje del Evangelio. Hay una promesa para los que siguen y hacen este consejo. Versículo 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Punto. Amén. Punto. Cristo es poderoso para guardarnos sin caída. Cristo tiene la capacidad y el poder para presentarnos sin mancha, dice la Biblia, delante de Dios. Mire qué figura más linda. Mire qué figura más expresiva. El mundo nos ve a nosotros. Él es un pecador. Él es un borracho. Él es un drogadicto. Él es un prestamista abusivo. Él es un homicida. Él es un sicario. Ella es una prostituta. Ella es una mentirosa. Ella es una chismosa. Así nos ve la gente. ¿Sabe usted cómo nos ve Jesús a nosotros? Limpios, sin mancha. Jesús dice, ¿y quién eres tú para hablar de mi hijo? ¿Que acaso mi sangre que yo vertí en la cruz del Calvario no fue suficiente para limpiarle y borrarle de toda mancha y de todo pecado? ¿Por qué lo ves así? Yo no lo veo así. Yo lo limpié. Los pecados eran rojos. Eran como la grana y han venido a ser como blanca lana. Yo voy a presentar a mis hijos delante de mi Padre sin caída, limpios y sin mancha. Estaremos delante de aquel que merece toda la honra, toda la majestad y toda la gloria. Consejos de un hombre que nos lo da a nosotros, a que recordemos esto de todo el sermón si usted quiere. Apartarse de Dios es amargo y doloroso. No lo hagamos. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti, Señor, la honra y la gloria y te agradecemos. Nosotros sí somos de los que sabemos contar las cosas que has hecho en nuestra vida y las cosas que valen y merecen la pena. Te agradecemos, Padre. Te bendecimos, Señor. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. Tráenos, Señor, en esta tarde. No queremos juntar con el equipo de los hermanos de las 10 de la mañana. Seguro que todos acá haremos un grupo maravilloso hoy en la tarde y seguiremos aprendiendo de ti. Seguiremos creciendo en ti y nos queremos comprometer, Señor, no porque es amargo ni porque es duro apartarse o doloroso, sino porque te amamos y porque nadie nos trata tan bien como nos tratas tú. Gracias, Señor, por abrazarnos. Gracias porque ante ti seremos presentados por Jesucristo sin mancha alguna. Gracias, bendito Señor Jesús, en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.